COPE Navarra.
Estar informado.
El 20% de los navarros son mayores de 65 años. Navarra no es ajena al envejecimiento que está viviendo el continente europeo. De hecho, hay regiones de Navarra, como la noreste, todo el Roncal, Sangüesa, todo el noreste navarro, pues que el índice de envejecimiento casi duplica al del resto de España. La esperanza de vida sigue creciendo, eso es una gran noticia, ahora se sitúa en 84,3 años y la tendencia es a seguir creciendo todavía más. Además, la población navarra de esta franja de edad seguirá creciendo en los próximos años. Queremos conocer cómo desde el gobierno de Navarra pues ha ido poco a poco preparándose para vivir esta situación, para afrontar este envejecimiento de la población. Saludamos a Rubén Castejón, subdirector de Asistencia Sanitaria Integrada del Servicio Navarra de Salud Osasunbidea. Rubén Castejón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno,
es un, no sé si llamarlo problema, pero es una realidad, eso desde luego, que se vio venir desde hace tiempo y que se ha intentado atajar y que se ha ido, hay ya un plan en marcha, ¿verdad?
Sí, es una realidad y desde luego hay que afrontarlo de una forma real y positiva. Te quiero decir, esta es la realidad que tenemos ahora. Hoy en día, te quiero decir, los mayores de 65 años forman parte de una población muy amplia en nuestra pirámide poblacional. Estamos hablando de que 9 millones de españoles hoy en día son mayores de 65 años. Hablamos de uno de cada cinco. La esperanza de vida ha aumentado debido a que realmente la sanidad ha mejorado, tanto técnicamente como en prevención, y estamos en una esperanza de vida ahora muy alta. Yo creo que la última media que dieron era de 83,2 años. El primer reto que tenemos en el sistema sanitario, lo que hay que ver positivamente, es que nuestra primera medida tiene que estar encaminada hacia un envejecimiento saludable. Y esto creo que todos lo estamos viendo, debido a que han mejorado las medidas preventivas y de higiene de la salud, que esas son medidas y proyectos que se llevan años implantando y mejorando, y con últimamente proyectos muy ambiciosos y tal, para que realmente estas medidas se implanten en la población mayor, pues estamos viendo que la gente llega a estas edades en unas condiciones mucho mejores. Yo ahora cuando salgo a andar a veces en el monte veo cómo me adelanta por la derecha una persona de 70 años y digo, mira, tenemos la impresión de que realmente la gente está llegando con una mejor salud a esa edad. Y esa es la primera parte que tenemos que ver de una forma positiva, viendo que esas medidas preventivas y de higiene de la salud están teniendo impacto, y realmente yo creo que vemos unas personas mayores con mucha mejor salud y que vienen más activamente.
Mejor calidad de vida, ¿verdad?
Eso es, ¿vale? Y luego tenemos otra parte que, bueno, la gente va haciéndose mayor y, pues bueno, te quiero decir, aparecen cosas que ya había antes y que ahora aumentan, que es la cronicidad y la dependencia. Vemos que hay personas con sus enfermedades se mantienen más durante más tiempo crónicamente y tal, y eso va mermando esa calidad de vida poco a poco. Entonces, para eso sí que ha mejorado mucho los sistemas de salud y esas personas se mantienen mucho tiempo más con esa enfermedad que antes tenían un tiempo muy limitado. Sobre esto, pues tenemos que como sistema navarro de salud, lo primero que tenemos que hacer es facilitar el acceso a los servicios sanitarios a todas estas personas. Intentar mantenerles en el sitio poblacional que ellos desean, intentar evitar la despoblación que hay, que las personas se mantengan en el sitio donde viven, cuidados por el sistema sanitario y que incluso las poblaciones rurales más remotas. Para esto es necesario la potenciación de los equipos de atención primaria, mantener estrategia de cronicidad que lleva un tiempo implantándose en el Servicio Navarro de Salud y mantener equipos que consigan dar valor a las actividades que se tienen en el manejo de las enfermedades crónicas y demás. Y cuando ya estas personas ya llegan a tener una dependencia importante, te quiero decir, pues desde el Servicio Navarro de Salud, pues tenemos que optar por mantener estrategias que faciliten la vida a estas personas y a sus cuidadores. Intentar reagrupar las citas para que la gente no vaya a citas múltiples, sino intentar ponérselo fácil y hacer que ese proceso de dependencia de la enfermedad, ese final de su enfermedad en la que se hace muy dependiente, se lo pongamos lo más fácil posible. Y esos son un poco los modelos que tenemos en este momento estipulados en el Servicio Navarro de Salud.
¿Cómo ha sido esa adaptación? Ya lo has apuntado, ¿no? Desde luego la formación, evidentemente, en este tipo de enfermedades cronificadas o demencias que quizás igual antes no eran tan comunes, es una de ellas, pero hay más fases en esa adaptación.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido una estrategia muy, muy piramidal. Quiero decir, hay veces que realmente había como núcleos y tal para tratamiento de enfermedades muy hospitalarios y muy nucleares, y lo que hemos hecho es accederlo a más. Los equipos de atención primaria ahora mantienen una estrategia y tienen unos sistemas integradores entre atención primaria y los hospitales que hace que se expanda esa actuación, que antes igual estaba muy, muy marcada o en corpúsculos muy, muy limitados. Para esto tenemos también, pues somos ambiciosos en la valoración de lo que la telemedicina nos puede aportar en el seguimiento de estos pacientes. Ya hay varios proyectos que van abordando pues terapias cognitivas remotas o demás que pueden ayudar a nuestros pacientes a que realmente se lo pongamos fácil, sus enfermedades crónicas tengan un seguimiento muy, muy, muy a pie de su casa, de cerca de su entorno y demás. Y eso es, la verdad que ha sido el gran cambio. Antes el paciente se tenía que desplazar y hoy intentamos que el Servicio Navarro esté cerca del paciente y no tenga que desplazarse. Eso es, yo creo, la gran lo más diferencial en los últimos años. Dime.
Y por último, Rubén, claro, también necesitamos de una gran especificación especificidad de trabajos, de empleados en
Correcto.
cuidados, evidentemente.
Esa es la otra pata de la mesa en esta situación. Realmente no es muy difícil el análisis de lo que nos viene como gestión actualmente. Realmente vamos a necesitar más médicos de familia, para implementar esos equipos de los que hemos hablado de cronicidad, vamos a necesitar más enfermeras, más técnicos de cuidados y tal, y vamos a tener que hacer esos equipos más eficientes. Realmente tenemos que balancear un poco los recursos sanitarios a potenciar la atención primaria y los equipos que sean muy integradores entre la medicina hospitalaria, la primaria. Hay que decir, los equipos, los trabajadores sociales, los técnicos de cuidado, incluso los técnicos de gestión sanitaria que van buscando los datos y que nos hacen más fácil saber a dónde tenemos que operar en ese momento y demás. Sí que hay un cambio en el que va a haber de recursos humanos y demás y que tenemos que afrontarlo. Ya lo estamos afrontando, nos damos cuenta. Sabemos, y eso es algo ya que hemos hablado muchas veces del déficit que tenemos, sobre todo de médicos de atención primaria y demás, y tenemos que hacer fórmulas para paliarlos los próximos años.
Más
Todo el mundo está en ello.
especialización y más integración, ¿verdad? De
Eso
distintos
es,
equipos.
eso es, eso es, eso es. Y buscar, pues eso, fórmulas eficientes que le pongan la vida más fácil a nuestras personas mayores y tal. Teniendo en cuenta que el primer pilar es el envejecimiento saludable, que lo estamos consiguiendo y que se está consiguiendo que las personas lleguen a esas edades mejor cuidados. Y eso sí que nos alegra a todos mucho.
Pues Rubén Castejón, subdirector de
Qué bien.
Asistencia Sanitaria Integrada del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el Colegio Santísimo Sacramento nos interesan las personas. Somos un centro católico y familiar que cuida y acompaña a cada persona al estilo de Jesús de Nazaret, desde la escucha, la ternura y la compasión. Centro PAI, potenciamos la competencia digital, el aprendizaje de idiomas y el pensamiento crítico y resolutivo, aplicando las metodologías activas en nuestro día a día. Colegio Santísimo Sacramento, de tú a tú, en Abejeras 22, 948-0768-57.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Con Chile en concierto. Vuelve el Festival Navarra es la Música, el viernes 23 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Viernes 23 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogayarre.com.
Continuamos hablando del envejecimiento de la población. Vamos a conocer ahora la opinión de un sociólogo, de David Sainz. Es licenciado en Sociología por la Universidad Pública de Navarra y además posee el máster en Dirección, Intervención y Gestión de Servicios Públicos. David Sainz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Venimos,
¿qué tal?
Venimos de hablar con Rubén Castejón, desde el Servicio Navarro de Salud. Ya nos ha dicho que trabaja en el Servicio Navarro de Salud por dos vías, por ese envejecimiento saludable y también, evidentemente, por el tratamiento de enfermedades crónicas que han ido creciendo y que van a seguir creciendo. Evidentemente, esto a mí me hace pensar que va a hacer falta más formación, más trabajos y seguramente también más espacios que adecuar a todo esto que hemos hablado.
Sin duda, Fermín, sí. Es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar desde la sociología, desde la gestión pública, desde la gestión privada y desde todos los órdenes que tengan que ver con prestaciones, modelos y futuro. Es decir, efectivamente, cuando vemos los datos de envejecimiento, cuando los vemos los datos de nacimiento, cuando vemos una pirámide poblacional a 2050 que es prácticamente invertida con respecto a lo que era en el año 1900, cuando vemos descensos de un 24% prácticamente en 10 años de nacimientos, efectivamente algo tenemos que hacer, algo tenemos que plantear y el momento seguramente vayamos tarde, pero más vale ahora que no hacerlo.
¿Y estamos preparados para dar ese cambio?
Pues es difícil dar una respuesta a esa pregunta, Fermín, pero efectivamente podemos decir que no. Como está pasando, yo creo que en Europa en conjunto y también en España, no queremos abordar los grandes retos a los que nos estamos enfrentando, pero son retos estructurales. Son retos a los que debemos enfrentarnos de una manera, no poniendo parches, sino haciendo unos planes a medio y largo plazo. Nos está pasando con la energía, nos está pasando con el agua, nos está pasando con la política territorial, nos está pasando con las competencias, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del envejecimiento, pues es uno más. Tenemos que ser capaces de analizar distintos sectores y el impacto que ya está teniendo ese envejecimiento. Estoy hablando de pensiones, estoy hablando de servicios sociales, estoy hablando de cuidados, estoy hablando de sistema sanitario. Estamos hablando de todos aquellos órdenes sociales que exigen que vayamos transformando el modelo. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? No vale solo con más recursos, sino vale transformar el sistema. En el ámbito sanitario se tiene muy interiorizada, ¿no? Pues la medicina integrada, el ámbito de la salud poblacional, el ámbito de la cronicidad, de los reingresadores, de los crónicos. Hace falta reenfocar y mirar otras perspectivas para poder hacer algo distinto, no seguir haciendo lo mismo.
Claro, y este problema, bueno, me he empeñado en llamarle problema, tampoco quiero decir, es una situación, es la realidad, ¿no? Va a ir a más. Sabemos que en 2037 las personas mayores de 65 años van a ser 178.000 aproximadamente, mientras que ahora son 137.000. ¿Quién se tiene que involucrar en este cambio? Intuyo que todos, pero todos de igual manera.
Lo decías bien, Fermín. Efectivamente, la situación es una situación, pero sí que hay un problema, que es el problema de los nacimientos. Entonces, tenemos que abordar ese problema desde la perspectiva de por qué no nacen, por qué no se tienen hijos por familia, qué pasa con la natalidad, qué pasa con las ayudas, por qué sigue habiendo mucha gente, familias, padres y madres que quieren tener hijos y no pueden tenerlos. Es decir, eso sí que hay que abordar. Es una verdadera problemática que hay que abordar, porque una sociedad no se sostiene en el ámbito que queramos si no hay una tasa de reemplazo generacional, ¿vale? Podemos hablar de migración, podemos hablar de rejuvenecimiento a través de la inmigración, pero no es la solución, no es la solución.
Y claro, tenemos que estar todos a una. Quiero decir que las medidas tienen que llegar desde la administración, pero también nosotros como ciudadanos debemos hacer autocrítica de por qué quizás vivimos cada vez más cómodos, ¿no?
Sí, sin duda.
A la hora de, por ejemplo, de elegir solo tener un hijo o de no tener hijos, ¿no?
Sí, hay suficientes encuestas y análisis que nos hacen ver un poco cuáles son las respuestas de cada uno, ¿no? Y de cada persona y de cada familia. Hay tantas como personas y como familias, es verdad, pero sí que se cumplen una serie de patrones. El tema económico es muy importante, el tema de la conciliación, el tema de una apuesta decidida para que realmente se fomente la natalidad, para que se fomente la familia y para que, sobre todo, que todos aquellos que quieran tener maternidad o paternidad lo puedan hacer. Y hace falta un apoyo público importante, regulado, pero que realmente se ponga el foco en algo que consideremos todos como sociedad que es importante, que es la natalidad, que es la familia y que es el reemplazo generacional.
Hablando, escuchándote hablar, pides ya una actuación ya, si no vamos tarde, lo has dicho. Y me recuerdo, o me recuerda a cuando hablamos de despoblación, ¿no? Que se nos llena la boca a todos hablar de despoblación, de ahora en este caso del envejecimiento de la población, pero ¿hay suficientes foros o foros adecuados para atajar esta situación, este problema? Eso lo has dicho tú.
Sí, yo creo que no, Fermín, efectivamente. Y se trata de que pongamos el foco en los verdaderos problemas que nos afectan como sociedad. Antes he citado el agua, he citado la energía, he citado la administración en competencias, etcétera, etcétera. Y eso hay que pensarlo como país. Hace falta una política decidida que ponga el foco en eso. Yo viendo un poco los datos estos días, estamos hablando de unos 330.000 nacimientos, ¿no? Es muy significativo que el número de abortos en España está en torno a los 98.000 al año. Entonces, claro, estamos viendo
un
problema
de los nacimientos.
Claro, estamos viendo un verdadero problema de nacimiento, de índice sintético de fecundidad, de hijos por mujer, etcétera. ¿Cuántos de esos abortos se podían haber evitado? ¿Cuántos abortos con apoyo, con ayuda, con medidas, con salidas podíamos haber evitado? Claro que cada vida importa. Es que hay que ir a la raíz de los problemas. Y efectivamente generar un debate público nacional sobre el envejecimiento. Claro que las transiciones demográficas son positivas. Vivimos más, vivimos mejor y eso siempre es bueno. Pero en la base de la pirámide tenemos que ver por qué no nacen.
Pero es curioso, vivimos más y vivimos mejor, pero no queremos que haya más gente que viva más y como nosotros, ¿no? Al final elegimos, ¿verdad?, no tener muchos hijos. La verdad es que es una paradoja interesante. David Sainz, licenciado en Sociología de la Universidad Pública de Navarra y además con ese máster en Dirección, Intervención y Gestión de Servicios Públicos. Siempre es un placer hablar contigo.
Gracias a vosotros, Fermín, y un abrazo fuerte.
Hablamos ahora con Sarai. Vamos a hablar con la Guardia Civil porque esta semana, hoy mismo, han desarticulado una banda en San Adrián. Se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes. Sarai, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, gracias además a la colaboración ciudadana, ¿no? Ha podido ser desarticulado este punto de venta en San Adrián.
Eso es. Una vez más, la colaboración ciudadana ha sido clave y aprovechamos para incentivar un poco a los oyentes a que sean conscientes de ello, de que para nuestro trabajo es fundamental que colaboren con nosotros para que muchas veces nuestras investigaciones pues puedan llevar, como en este caso, a un buen puerto. Y en este caso, pues como decía, se ha desarticulado un punto importante de venta de sustancias estupefacientes en San Adrián, que como es lógico estaba creando pues mucha alarma social, y se ha culminado la denominada Operación Maljuna, que en este caso llevó bastantes meses de investigación por parte de nuestros compañeros del equipo de Policía Judicial de Estella, acabó con la detención de dos varones de 35 y de 63 años, residentes tanto en Calahorra como en San Adrián respectivamente, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, en este caso por tráfico de drogas.
Además, se incautó cierto alijo e incluso dinero en efectivo.
Eso es, se les incautó más de 20.000 euros en efectivo, numerosas sustancias estupefacientes, en concreto se les incautaron 320 gramos de cocaína, 330 de sustancia de corte, que es pues cafeína, fenacetina y demás, una pistola detonadora con munición de fogueo, básculas de precisión, también efectos para la venta de estas sustancias y terminales móviles.
Bueno, pues gran trabajo, sin duda ninguna, de los compañeros de Estella. Sarai, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo. Recordamos a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Silaud presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chillout Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Hablamos ahora de psicología. Lo hacemos todos los jueves con Alfonso Echavarri, director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Siempre decimos que la mayoría de los problemas tienen su solución o arranca su solución por escuchar, ¿verdad? Por la escucha. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa escucha activa. Es algo que sale prácticamente en todos los programas, Alfonso.
Pues sí, salen todos los programas y a veces no sabemos muy bien a qué se refiere exactamente con la escucha activa, ¿no? Nosotros aquí en el Teléfono Esperanza en Navarra lo sabemos muy bien, porque es algo que es fundamental para nuestro trabajo, tanto para atender a todas esas personas que nos llaman por teléfono, esas más de 14.000 llamadas, ¿no?, anuales, algunas de ellas muy, muy complicadas, ¿no?, o en las actuaciones presenciales que hacemos, por ejemplo, todo el Departamento de Atención Psicológica o todo ese recurso en formato taller o curso donde trabajamos presencialmente y donde la escucha, esa escucha activa, pues es el elemento fundamental, ¿no? Cuando hablamos de escucha, pensamos que escuchar es oír, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Oír es un fenómeno natural, ¿no? Yunque, martillo, caracol, ¿no? Y en cambio escuchar es otra cosa. Además, hasta podemos dividir o podemos decir que hay diferentes tipos de escucha, ¿no? Por ejemplo, la escucha empática. Esta suena muy bien, ¿verdad?
Sí.
Claro, es una escucha en la que centramos la atención en otra persona, no en nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para acceder a su mundo de cómo piensa, de cómo siente y poder entender cómo actúa. Esta es la que nosotros aquí en el Teléfono de la Esperanza practicamos fundamentalmente. Pero es que hay otro tipo de escucha. Por ejemplo, la escucha apreciativa, ¿no? Es decir, cuando escuchamos por placer, es decir, cuando estamos escuchando música favorita o el grupo favorito, pues entonces estamos escuchando, pero por placer, apreciativa. Hay un tercer tipo de escucha, que es la comprensiva, es decir, la que ponemos para aprender algo nuevo. Cuando estamos en clase y no hemos desconectado porque cuando estamos en clase atentos, pues claro, es escucha comprensiva. Y hay un cuarto tipo de escucha que es la escucha crítica, ¿no? Es decir, para poner opinión por medio, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en un debate, ¿no? Escuchamos para poner opinión por medio. Pero esa escucha cercana, personal, pues igual debe tender más a esa escucha empática, ¿no? Precisamente la escucha activa es una categoría de la escucha empática, que tiene unos orígenes, bueno, no muy lejos, ¿no? En un psicólogo estadounidense, un tal Carl Rogers, ¿no?, que se dio cuenta que las terapias psicológicas eran mucho más eficaces cuando los psicólogos empleaban esa escucha activa. Podemos decir, yo creo que no nos equivocamos, ¿no?, que al menos el 50% del devenir de... yo hablo de lo que sé, de las terapias psicológicas, el 50% es la relación que establecemos con un paciente y el otro 50%, bueno, ya son las técnicas, etcétera, etcétera, que podemos emplear, ¿no? Pero sin esa relación no hay nada y para que se establezca la relación hace falta escucha activa, ¿no? ¿Cómo diferenciar una escucha que es activa de otra que no lo es? Pues es muy fácil. Cuando estamos escuchando a otra persona y a la vez estamos preparando una respuesta, planificamos una respuesta, bueno, pues eso no sería una escucha activa, porque lo que estamos haciendo es, mientras sí nos está diciendo ta, 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 pero internamente estamos planificando una respuesta, ¿no?
Claro.
Pues eso no sería escucha activa.
Que suele pasar bastante a menudo.
Pues suele pasar bastante a menudo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir qué es una escucha activa? Pues igual debiéramos preguntarle a la persona que nos está diciendo algo. Es decir, oye, ¿te estás sintiendo escuchada por mí? Si la respuesta es sí, pues posiblemente estemos practicando una escucha activa, que repito, no viene de serie. Esta hay que aprenderla y hay que practicarla. Y es más, podemos hasta evaluar si una persona está formada en escucha activa. Es decir, un observador externo podría decirnos si estamos capacitados, si estamos practicando una verdadera escucha activa. Porque la escucha no solo va a entrar por los oídos, ojo, una escucha activa también entra por los ojos, es decir, que es mucho, muchísimo más profundo, ¿no?
Siempre dices, ¿verdad?, que el lenguaje gestual también dice mucho.
Dice muchísimo, vamos, muchísimo. Quizá a veces mucho más que el lenguaje verbal, ¿no? Uh-huh. A los psicólogos nos pasa esto, ¿no? Claro, las personas que nos están escuchando dicen, oye, ¿y alguna sí pauta como para que yo empiece a practicar escucha activa, ¿no? Vamos, que es fundamental en la relación con las personas.
Tampoco creamos que lo vamos a conseguir de hoy para mañana, ¿verdad?
Pero
poco a poco.
Porque realmente esto hay que aprenderlo. O sea, el preparar la respuesta, eso nos viene prácticamente de serie, ¿verdad? Claro. Pues no, la educación en escucha activa es decir, no preparo ninguna respuesta. Estoy al 100% por lo que la otra está transmitiendo, la otra persona, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que estemos totalmente callados. Pero cuando hagamos una pregunta, pues la pregunta deberá ser abierta, no cerrada. ¿Qué quiere decir una pregunta abierta? Pues que la respuesta no sea sí o no, o blanco o negro. Claro, ¿no? Si, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué tal te sientes hoy? Pues la pregunta es bien o mal, claro. ¿No? Y si le digo, oye, ¿me podrías explicar cómo? ¿No? Entonces la cosa ya es diferente, ¿no? Quizá utilizar el parafraseo, esta palabreja que significa que yo voy a repetir brevemente lo que la otra persona me está diciendo, uh-huh. pero con mis palabras, no con las suyas.
¿No? A ver si escuchándote a ti, quizás, ¿no?
Claro, y para que la persona también se sienta a escuchar, decir, uh-huh. sí, estás entendiendo lo que te estoy diciendo, uh-huh. ¿no? También practicar técnicas de reflejo, que es rescatar la parte emocional del mensaje, ¿no? Evidentemente, no podemos poner ningún juicio por medio. No podemos poner nuestros mapas por medio. Nuestros mapas son nuestras creencias, nuestra experiencia de vida. Y eso es muy importante tenerlo presente en las formaciones que podemos dar a las personas para dotarlas de más recursos en escucha activa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos 30 segundos, te pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Imagínate que uno de nuestros voluntarios que tiene cometido en el departamento de atención telefónica, de los que recogen las llamadas, ¿no? Pues resulta que tiene un conflicto interno porque no ha elaborado adecuadamente, por ejemplo, un duelo personal. ¿Sí? Sí. Y resulta que suena una llamada con una crisis personal relacionada con algún duelo. Pues ahí va a pasar de todo, ¿verdad?
Claro. Sí, precisamente igual el que llama para buscar consuelo igual acaba desconsolado, precisamente.
Claro, exactamente. Entonces, una de las partes de la escucha activa es hacer una revisión personal y no meter nuestros mapas.
Oh, pero eso a veces es muy difícil, ¿eh?
Claro que es difícil, por eso nos tenemos que entrenar, ¿no? Por eso nos tenemos que entrenar porque es muy importante, ¿no? Hay que evitar interrumpir. Siempre decimos que menos es más. Menos es más. En la profesión de psicología, menos por nuestra parte va a ser más para el paciente. Por eso muchas veces nos ganamos la vida diciendo, ajá, ¿no? y poquito más. Pero realmente es así, menos es más. También después tendremos que apartar cosas, ¿no? Pues repetimos, sin juicios, mucha paciencia, no tengamos prisa. Las personas tienen su ritmo, su ritmo. Si tenemos presencialmente a la persona, un contacto visual adecuado, es decir, establecer ratios de mirar, de desviar la mirada, porque imagínate un tiempo del 100% del tiempo mirando a los ojos a la persona que tengo delante. Pues nos fundimos.
Puede llegar a ser incluso hasta incómodo para el que nos está escuchando, para el que nos está hablando incluso.
Claro, exactamente. Bueno, pues todo este tipo de cosas, por ejemplo, en un despacho, cómo colocar el mobiliario, cómo utilizar el mobiliario, eso es parte de escucha activa. Bueno, pues algunas ideas.
Y esfuerzo, que requiere esfuerzo, ya nos lo has comentado. Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
Continuamos hablando del folclore navarro con Alberto Magán-Ciervidel, musicólogo. En este caso, ya saben, estamos dando un repaso sobre el folclore que gira alrededor del carnaval. Cierto es que la semana pasada ya acababa ese carnaval, estamos en medio de la cuaresma, pero es que el folclore carnavaleño aquí en Navarra, aunque parezca que no, es muy, muy amplio. Alberto Magán-Ciervidel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué estamos escuchando?
Pues estamos escuchando el inicio del Sorchico de Lanz, que es como uno de los carnavales más representativos que tenemos en Navarra, y es una melodía que a todos nos evoca a ese momento del carnaval.
Y hoy vamos a viajar por varias localidades navarras también.
Sí, eso es. Espero que te hayas preparado el pasaporte y un buen almuerzo, porque, aunque como has dicho, estamos ya en plena cuaresma, pero eso no nos impide seguir repasando, recordando y aprendiendo más sobre nuestro folclore, porque para aprender siempre es buen momento. Así que aunque estamos en cuaresma, pues vamos a dedicar otro, que además a la cuaresma le dedicaremos también algún momento. Uh-huh. Hoy vamos a seguir hablando del carnaval. Y como dijimos el otro día, tenemos el carnaval más variado, rico y diverso por metro cuadrado. El otro día nos centramos un poquito en el carnaval de Zubieta e Ituren y hoy pues vamos a hacer un repaso, no del resto de carnavales rurales, porque continuaremos otro día también, pero vamos con algunos de los más peculiares que uh-huh. tenemos también.
Venga.
Recordemos que el gran protagonista en Navarra es el carnaval rural, en muchos pueblos, en los que se les da vida a seres mitológicos, animales, supersticiones y otros personajes que son estrellas del romancero navarro.
Y ahora nos vamos a ir hasta el Alsasua, ¿no? Primero.
Eso es. Comenzamos con el famoso carnaval de Alsasua y sus momochorros. Los carnavales en Alsasua se celebran 2 días, el martes anterior al miércoles de ceniza, que tiene lugar el carnaval rural, y el sábado siguiente al miércoles de ceniza, que se celebra pues el carnaval que llaman de piñata, que tiene un carácter pues mucho más urbano y en el que participa pues mucha más gente. El personaje más importante de este carnaval en Alsasua es el momochorro. Su indumentaria consiste en un espaldero de piel de oveja lacha, una camisa blanca remangada y los brazos pintados de rojo, simulando estar manchados de sangre, al igual que la camisa, que al ser blanca, pues todavía destaca más.
Claro.
Y para esto realizan el llamado rito de la sangre. Nosotros cuando nos vestimos o nos ponemos el traje ya es un rito, la corbata, los gemelos, claro. Tal. Pues con todos los trajes regionales pasa lo mismo. Casi es un rito y más pues en estos de carnaval que tiene tantísima simbología. Y en el momento pues en el que se manchan la camisa, los brazos con la sangre, pues se le conoce como rito de sangre. Después cubren su cara con una crin de caballo y llevan un cesto de mimbre gordo con unos enormes cuernos que suelen ser de toro sobre la cabeza. Podemos verlos también con unos collerones de campanillas y cencerros que causan pues mucho estruendo, mucho ruido, y completan esta vestimenta con una horca en la mano, conocida en Alsasua como sadre, que con la horca pues van amedrentando un poco más todavía si cabe, completando este traje. Visten pantalones azules, calcetines blancos y albarcas en los pies. Y sin duda, pues es uno de los personajes con carga más violenta de este lugar. Uh-huh. Esta costumbre desapareció en la década de 1930, ya que como en otras partes de España, pues el carnaval estuvo prohibido. Pero se recuperó en 1982. El personaje fue recuperado a partir de las investigaciones del acordeonista Enrique Zelaya, que fue entrevistándose, eso es, y fue entrevistándose pues con los mayores del lugar y desde entonces pues se ha hecho cada vez más popular este carnaval. Su origen y el del personaje pues es desconocido, pero como podemos ver pues cuenta con un marcado carácter ancestral. Los momochorros, junto a otros personajes que se les unen como la Querra o la Sorriñac, pues bailan varias veces la famosa danza de los momochorros y que ha llegado en la actualidad a ser una auténtica muestra de identidad del pueblo de Alsasua.
Y cómo no, fuiste a hablar con Alsasua. Es raro que encuentres alguna Erkuden, ¿verdad?
Pues fíjate, Alsasua, su patrona, la Virgen de Erkuden, que tiene una ermita muy mágica muy cerca del pueblo, pues allí una chica que yo conozco que se llama de esta manera, pues me dijo que la sensación de temor que se tiene en algunos momentos de este desfile de los momochorros, pues es realmente angustiosa, porque se mezcla el ruido que hacen con el fuego, ya que van desfilando con unas antorchas, y bueno, pues se apoderan de las calles y realmente es algo digno de ver. Finalizan con una gran hoguera en la plaza y van danzando esta melodía que estamos escuchando, esta danza de los momochorros, van danzándola todos alrededor de esta hoguera para despertar de esta manera a la primavera. Y es el momento en el que se descubren el rostro, como destapando a esta nueva estación, como despertando a este nuevo momento, este nuevo ciclo. Y con ello pues termina el martes de carnaval. Y ya el sábado posterior, como hemos dicho, celebrarán este carnaval urbano. Así que, oye, cita obligada para el año que viene también.
¿Y cambiamos de localidad?
Pues sí, nos vamos hasta el carnaval de Lesaca, que aunque puede ser algo más desconocido, es muy peculiar y especial. Sus personajes más típicos son los Sakusarrak y los Maidus. Los Sakusar, viene de la palabra saco, están encarnados por hombres que van, como dice la palabra, embutidos en sacos y rellenos estos de paja o de hierbas secas, que a veces suele ser helecho, que por la zona suele haber mucho. Colocan un saco en cada pierna, otro saco en cada brazo y otro para el cuerpo. Y una vez estos sacos están rellenos de paja, pues se les cose por detrás unos sacos a otros, terminando esta vestimenta tan característica. Los encargados de coser estos sacos, una vez envuelven ya los cuerpos de los hombres y rellenos en esta paja, son los Mairus, personajes encarnados por mujeres y que van vestidas con unos trajes llenos de cintas de colores que les cubre todo el cuerpo. Por último, los Sakusar cubren sus caras con una tela blanca, con agujeros para la boca y los ojos, y llevan un sombrero de paja. Llevan en la mano una botana. Una botana es una vejiga de cerdo que ha sido hinchada y se pone a secar, y ya cuando se queda dura se le pone una cuerda y con eso, pues bueno, sirve para pegar a todo aquel que se cruza con ellos. Y pues cuando se cansan de esto, pues se echan al suelo unos encima de otros y pues como puedes imaginar, al llevar este traje tan mullidico, pues ni sienten el frío y duro suelo ni el peso de los compañeros. En ocasiones han llegado a desfilar hasta 80 sacosar, me han dicho. O sea que tienes algo muy 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 chulo. Y por otro lado, no hay que olvidarse, aquí en Lesaca, de las cuadrillas que celebran su carnaval por los caseríos. Según los barrios, ¿vale? Pues se dividen en dos grupos. Los del barrio Frain se llaman Fraindarrak, que van vestidos con pantalón blanco, blusa negra, pañuelo floreado y boina verde. Estos recorrerán los caseríos de dicho barrio con música de acordeón. Y algunos de ellos además llevan unas escobas para darles con ella a quien no baile como debe, especialmente al cura. Y por otro lado están los de los barrios de Endara, Auzoberri y Zala, llamados Goitarrak. Estos, al contrario, pues visten pantalón blanco, que tiene un trenzado rojo en los laterales y cascabeles. Llevan una blusa y una boina roja. Bailan al son de la triquitisa y acompañan sus bailes con castañuelas.
Bueno, estos son los carnavales de Lesaca. Damos un salto considerable en Navarra. Nos vamos hasta la Ribera, hasta Tudela.
Eso es. Vamos a la Ribera a Navarra. En Tudela, los carnavales son representados por los cipoteros, encabezados por el cipotero mayor. Suelen llevar una camisa de color, una sobrecamisa azul, pantalón blanco o negro, pañuelo anudado en la cabeza en las cuatro esquinas, una máscara blanca y una funda de almohadón que la llevan al hombro colgada y va cargada de caramelos y peladillas que irán repartiendo en su recorrido. También llevan una vara con cascabeles y una botana. El cipotero tudelano es un personaje muy antiguo que ya recogió el historiador José Ñanguas y Miranda en sus escritos sobre el carnaval en el siglo XIX. Los cipoteros, acompañados por el capirote, un personaje que lleva la cara cubierta, lleva un alto gorro y una vara con varios cencerros, desfilan por las calles del casco antiguo lanzando pues caramelos, mientras utiliza esta vara en la que ata una botana también y cascabeles pues para descargar y zurrar a las personas que encuentra a lo largo del recorrido. Que este recorrido se suele iniciar en la calle San Nicolás y como no puede ser de otra manera nuestra tierra, pues termina con una chistorrada popular. Y como curiosidad, el 3 de marzo del año 2000 se recuperó un baile perdido, que era la polca perteneciente al carnaval de Tudela, del año 1896. Y fue gracias al esfuerzo, entre otras personas, de Javier Perdiobanos, miembro de los Gaiteros de Tudela, o Antonio Guerrero, músico sangüesino. quienes lo hicieron pues con el objetivo de que los carnavales no fueran un mero hecho de salir por los bares, sino de recuperar las raíces de esta fiesta. La escuchamos, la polca.
Y con la polca de Tudela nos vamos otra vez, damos otro salto importante, nos vamos hasta Aoiz, Alberto.
Eso es, nos vamos, seguimos viajando por Navarra, llegamos a estas calles angostas de la villa de Aoiz, que se llenan de colorido con la llegada de sus históricas carnes tolendas. El carnaval de Aoiz se celebra el martes anterior a miércoles de ceniza y sus personajes son los cascabobos y las mascaritas. Los cascabobos visten calzón rayado de distintos colores a juego con una camisa blusonada, en cuyo interior, ajustadas a la cintura, llevan atadas y suenan varias campanillas, que cada vez que se mueven pues hacen ese tintineo. Calzan alpargatas, medias atadas bajo la rodilla, y en la cabeza hay un gorro, o tunturro, del que cuelgan cintas del mismo color que el traje. Y por último, un antifaz de una tela, que eso les asegura pues el anonimato y que nadie les va a conocer. La nota musical la ponen las campanillas que llevan atadas al cuerpo. Como complemento azuzador, como no podía ser, como en todos los sitios, llevan una botana, una bota, ellos le llaman bota, que está compuesta por un palo del que cuelga una media o calcetín que van llenos de trapos. Como digo, a estos llaman bota.
Vemos que hay elementos que son más o menos semejantes, ¿eh?, en cada
eso
localidad.
Eso es así. En cuanto al atuendo de las mascaritas, se compone de falda con vuelo, chamba ajustada en la cintura, zapatos y un llamativo sombrero con un velo grueso pues que oculta el rostro, la cara. Unas se enseñorean mucho con un abanico y otras pues juguetean, mojando con sorpresa pues a todo aquel que se cruza su paseo, porque llevan en la mano como un pequeño recipiente de goma que lo llenan de agua y pues al que pasa, plim, le echan ahí un chorro de agua y lo dejan sorprendido. Y bueno, pues a este habitual desfile se ha incorporado hace unos años un elemento nuevo que se llama la apertura y purificación de la calle Maldita, que une la Plaza del Mercado con la Virreina. Y la tradición popular cuenta pues que en ella se produjo un asesinato hace más de 70 años y desde entonces permanece cerrada. Y ahora, cada año en carnaval, esta calle ve desfilar a los cascabobos y a las mascaritas con antorchas encendidas después de quemar a Sirico y Capusay, que son los protagonistas de aquel trágico suceso.
Qué curiosa esta historia. Vemos que en todos los lados, ¿verdad?, se ocultan los rostros, acaban pues con varas o con, ¿verdad?, o con botanas o con botas golpeando a quien no baile, o a, ¿verdad?
Vemos eso, que hay parte pues, de la diversión, y se cubre el rostro pues para que nadie sepa y la gente pues se pueda desinhibir de otra manera,
mucha
que quizás
simbología.
Si tenemos la cara a la vista, pues no te lo pasas de la
vemos
misma
que
manera.
Es verdad que cada uno tiene su peculiaridad, pero mucha simbología parecida, ¿verdad?
Eso es.
Alberto Magancia Hervides, si te parece, seguimos dando otra vuelta por el carnaval, por el folclore navarro, la semana que viene.
Muy bien, seguiremos con ello.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos hablado hoy del crecimiento de la tos ferina, de 3 casos de 2022 a los 23 en lo que va de año, pero realmente tenemos que estar preocupados, realmente puede llegar a ser algo grave. Enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este año llevamos ya detectados 23 casos de tos ferina. ¿Han crecido con respecto a los últimos datos publicados por Salud? Sin duda, sí, no hay ninguna duda. De 3 detectados por Salud Pública en 2022 a los 23 que llevamos en este año. Y digo 2022 porque son los últimos datos publicados por Salud. De 3 a 23. 3 en un año, 23 en apenas 2 meses. Pero según nos dice Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, no es para alarmarnos.
A ver, es un crecimiento que, bueno, tampoco es espectacular, o sea, no estamos ante una epidemia, sino ante un brote de tosferina que además suele ocurrir, pues a veces cada 4 o 5 años hay un pequeño repunte. Y...
Sin embargo, obviamente es un tema que ocupa y preocupa sobre todo a los pediatras. Efectivamente, son los niños los más afectados por esta enfermedad, por la tosferina, o por lo menos los que peores síntomas registran.
Pues personas que están venga a toser y parece que no es nada, tienen tosferina y se la están contagiando a otras personas y a otros niños. Quizá también por eso es una enfermedad que se transmite más fácilmente porque puede pasar desapercibida en muchos casos.
Escuchamos a la pediatra Reyes López Mesa de la Clínica Universidad de Navarra. Claro, ¿por qué sucede este hecho ahora? ¿Por qué este crecimiento, pues como vemos, de 3 a 23 casos?
Por eso siempre se ponen las dosis de los 2 meses, de los 4 meses, en los 11 meses, a los 6 años. Y la Sociedad Española de Pediatría siempre recomendaba que a los 11, 12 años se volviera a poner otra carga, porque realmente se ha visto que hay muchas veces infecciones que los transmisores son los adolescentes.
Como vemos, quizás los adolescentes, los adultos, pues que lo pasamos con mejor pronóstico, con menos virulencia, somos los que estamos infectando a los más pequeños. Además, los que más lo sufren son los bebés, los recién nacidos. Pero realmente pierde efectividad esa vacuna que realmente nos han dicho es efectiva, pero puede perder después del segundo recuerdo.
De manera que lo que ocurre es que a partir ya de unos determinados años disminuyen un poquito tu poder, digamos, vacunal, tus defensas frente a esta bacteria, y lo que puede ocurrir es que entonces la bacteria vuelva, digamos, a estar en el ambiente, ¿no?
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nos lo explica Ignacio López Goñi, el microbiólogo de la Universidad de Navarra. Quizás sería una buena idea seguir con los recuerdos, continuar con la vacunación.
Además pasa con otras infecciones parecidas, ¿no? Con el sarampión, con la paperas y con la tosferina, ¿no? Pues que al cabo de unos años disminuyen las defensas, y una manera de evitar la circulación de esos refuerzos vacunales ya en la adolescencia.
Además, ha dicho Ignacio López Goñi, creo que además mirando hacia la pandemia, que es un claro ejemplo de que protegiéndonos a nosotros mismos, protegemos a los demás.
Pero es un ejemplo, mira, es un ejemplo muy bonito para explicar cómo protegiéndonos nosotros evitamos la circulación de esta bacteria y protegemos de esa manera a los más vulnerables y susceptibles, que en este caso son los bebés lactantes menores de 2 años. ¿No?
Como vemos, los menores lactantes, los menores de dos meses, son los que más sufren este episodio de tosferina, con lo cual, ya lo han escuchado a Ignacio López Goñi, lo mejor es protegernos a nosotros con esas vacunas para proteger a los más débiles, a los más vulnerables.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, atún claro al natural o en aceite de girasol Unide, 3 latas de 52 gramos por 2,29 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848 46 33 93.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848 46 33 93.
Osasuna se prepara ya para vivir ese enfrentamiento ante Las Palmas en las Islas el domingo a las 6:30. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Partido de rivalidad máxima en lo deportivo. Las aficiones se llevan bien, que conste. De hecho, es un viaje muy placentero para coger un poquito de calor. Pero un partido importante porque se están jugando esa clasificación en el centro de la tabla y también poder soñar y aspirar a esa séptima plaza que ya ayer decía Pedro Martín que ningún equipo en los últimos 15 años había recortado 8 puntos, pero sí se abre esa puerta de que esa octava plaza pueda dar Europa. Ahora bien, necesitamos muchas carambolas, que un equipo de Champions español la gane, que el Mallorca no gane la Copa del Rey, que Barça y Atlético
muchas
Madrid
carambolas.
Eliminen a los dos equipos italianos para mejorar
confío
el ranking.
Confío más en romper la estadística y acabar con esos 8 puntos.
Bueno,
de
vamos distancia. A ganar a Las Palmas y ya veremos por dónde sale la siguiente. Ensayo esta mañana en Tajonar de Yagoba Arrasate. Volvemos a la defensa de 5 después de ese partido frente al Cádiz con 4 defensas. Tiene lógica. Las Palmas tiene más poderío ofensivo que el Cádiz y tiene lógica también teniendo en cuenta que David García, que el capitán y central del conjunto rojillo internacional, no va a estar para ese encuentro.
Más bajas vamos a tener.
Y te cuento novedades. La buena noticia es que Juan Cruz se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Ya sabíamos ayer que iba a entrar en la convocatoria y hoy de hecho ya ha entrenado. Y la baja esta mañana ha sido Jesús Areso, con una sobrecarga, así que cambiamos un cromo por otro. Y te digo también buena
¿podría
noticia.
¿Podría llegar Jesús Areso al domingo?
Tiene una sobrecarga y podría llegar, pero vamos a ver cómo evoluciona y también el riesgo de quiere correr o no Yagoba Arrasate. Recordemos que es baja, en este caso Rubén Peña, que comparte posición con Areso, y que también es baja para el partido del domingo. Además, David García sancionado, lo es también José Arnaiz. Han entrenado con la primera plantilla 3 futbolistas del Promesas, Osambela y es Benson, que repiten respecto a ayer, y hoy la novedad, el lateral derecho de este Promesas, Íñigo Argibide. Así que tenemos caras nuevas y novedades, y lo que está claro es que Osasuna tiene puestas muchas ilusiones en el partido de este domingo para seguir creyendo.
Y como no solo de pan vive el hombre, cambiamos a Osasuna por Osasuna Magnasota, por el fútbol sala.
Hablamos de fútbol sala, de la Copa del Rey, eliminación del equipo navarro en cuartos de final por 4-3, mal inicio de los hombres de Miguel Hernández. Empezaban perdiendo 3-0, conseguían empatar y luego les metían ese 4-3. Muchas ocasiones, Fermín, muchas ocasiones en el tramo final del partido, pero no conseguían que entrase ninguna y finalmente derrota y eliminación. No vuelven a Navarra, se quedan en Murcia, pero esta era la lectura del técnico del equipo navarro.
Nada, yo creo que hemos pecado de conejos un poquito al principio. Esos primeros minutos nos han puesto cuesta arriba, pero bueno, el equipo también tiene lo positivo de que no ha bajado los brazos, se ha agarrado al partido, hemos seguido tirando para arriba y lo que te digo, al final, ese último minuto.
Fue una lástima y Fermín, esto no para, hay más competición. Esta tarde, Betionac se mide al Oviedo, al colista, para tratar de evitar ese playoff, ese playdown, para evitar ese descenso de categoría. Esperemos que puedan ganarle al colista que lleva solo una victoria. Y ya sabes que a partir de las 3:25 te contamos esto ampliado, hablando del mundo del deporte y del mundo del motor de la mano de José Javier Iso.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.